Y hoy comenzamos con el Atlético de Madrid porque tiene un nombre propio, el de Fernando Torres. ¿Por qué es hoy protagonista? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Porque el niño ha presentado en el Metropolitano la película documental sobre su vida que se estrenará el próximo viernes y que lleva por título Fernando Torres, el último símbolo. Eso es lo que se refiere al exfutbolista del Atlético de Madrid. En lo deportivo, la plantilla colchonera volverá esta tarde a los entrenamientos tras conocerse los resultados de las pruebas PCR. Simeone sigue bien, pero en cuarentena en su domicilio, y se está a la espera de conocerse los resultados de Costa y Arias, que todavía no han entrenado con sus compañeros.
En el Di Stéfano tenemos hoy derbi casi clandestino entre el Real Madrid y el Getafe. Va a ser la única prueba para Zidane antes del estreno liguero el domingo en Anoeta. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, desde las 12 están jugando los dos equipos madrileños, que deberían de haber precisamente abierto la liga con ese Real Madrid-Getafe en la primera jornada, que de momento queda aplazada hasta febrero o marzo del próximo año 2021. Zidane tiene 9 futbolistas que por una u otra razón no pueden participar en este partido, que son Isco, Lucas Vázquez, que por cierto definitivamente se queda en el Real Madrid a pesar de esa oferta mareante de Qatar, y Asensio, que siguen recuperándose de pequeños problemas físicos. Eden Hazard, Odegaard y Llobis también están fuera con un plan específico de preparación, van a más en esta pretemporada, y los que no cuentan definitivamente para Zidane a día de hoy, que son Reguilón, con pie y medio en el Manchester United, Gareth Bale, que ya veremos dónde se va, si es que se va, y Mariano, que tampoco cuenta. Mientras, en el Getafe, Bordalás ha salido con un 11 de solo 7 futbolistas de la primera plantilla y algunos sin minutos en esta pretemporada, como el caso de Cavaco o Ángel. Un Getafe que esta mañana ha anunciado la marcha del marroquí Faisal Fakir, destino al Sivasspor de Turquía.
Y un Getafe que sigue esperando noticias de la Liga para saber si juega el viernes a las 9 o el sábado a las 9 menos cuarto. La Liga ha solicitado la cautelarísima ante el juzgado de lo mercantil por el asunto de los lunes y los viernes. Esta tarde habrá resolución definitiva. Y fuera de nuestras fronteras, la expulsión de Neymar por su colleja a Álvaro González sigue dando que hablar. El comité de competición de la Liga francesa podría imponer al brasileño una sanción de entre 4 y 7 partidos de sanción. En la actualidad de Segunda División, 2 porteros son protagonistas hoy en el partido de la una. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Vamos a escuchar a Sier Riesgo, histórico de la Liga, que está siendo presentado en Butarque. Viene para competir con Iván Cuellar y Diego Conde para devolver a Lega a primera. Leganés, por cierto, que podría hacer oficial hoy la salida de Siobas al Huesca y trata de alcanzar un acuerdo con el Getafe por Ignasi Miquel. Y también protagonista hoy Miguel Morro, el futuro que ya ha llegado a la puerta del Rayo Vallecano, baluarte de la primera victoria franjirroja de la temporada, con quien hablaremos en este partido de la una.
Y ya hay fecha para el inicio de la Liga Iberdrola de fútbol femenino. Echará a andar el 4 de octubre, 2 semanas antes de lo previsto, mientras que el reto Iberdrola, es decir, la segunda división, arrancará el 18 de octubre y cambia su formato, pasando de 2 a 4 subgrupos. Y se está sorteando en estos momentos el calendario de segunda división B, que también se iniciará el 18 de octubre, con 102 equipos divididos en 5 grupos. Año de transición hacia la nueva categoría, la primera Real Federación Española de Fútbol entre segunda y segunda división B. Y en página polideportiva, arranca la semana definitiva del Tour de Francia, hoy el aperitivo de los Alpes y sin positivos por COVID. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Esa es la buena noticia. Todas las pruebas negativas, como pasó tras el primer día de descanso hace un par de semanas. Semana muy chula en el Tour. 3 etapas alpinas, una contrarreloj para decidir quién gana, si Roglic o Pogacar, y para saber si Mikel Landa se puede acercar al podio, que lo tiene a 42 segundos. Hoy llegada en alto con un puerto final de segunda categoría. Pendientes también del tenis. Mañana debuta Nadal y hoy juega Garbiñe Muguruza. Y del baloncesto, arranca la Liga CB esta semana para Real Madrid, Movistar Estudiantes y Urbas Fuenlabrada.
Y además conoceremos la historia de Nieves García, que entró este pasado domingo en la historia del deporte nacional al convertirse en la primera mujer que ganó un gran premio en el Turf español. Lo hizo en el hipódromo de la Zarzuela tras ganar la carrera en la que participaba. 8 minutos sobre la una de la tarde, hasta las 2, el partido de la una en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Cuando pasa algo.
Tenemos noticia en fútbol, noticia importante relacionada con el coronavirus, y el positivo que se ha confirmado en la segunda prueba es Diego Pablo Simeone.
¿Dónde pasa algo?
Última hora relacionada con el colegio Los Rosales, donde van precisamente la princesa de Asturias y la infanta Sofía. ¿Qué nos puedes decir?
Pues parece ser que una niña ha dado positivo y por tanto toda la clase ha quedado confinada, aislada.
Siempre está Onda Madrid, porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid, tu información es lo primero.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Abrimos el partido de la una, 11 minutos sobre la una, hoy en el 101.3 de la FM, en el 106 están siguiendo el debate del estado de la región, así que esperemos que se queden con nosotros para que, por ejemplo, Bonilla les cuente qué ha dicho hoy Fernando Torres en la presentación del que va a ser la presentación de su serie, de la serie que va a contar la vida del que ha sido mítico jugador del Atlético de Madrid. José María Bonilla, que pues... no me salía del tirón.
Así es, Laura. Fernando Torres, el último símbolo. Así se va a llamar la película documental sobre la vida del que fuera delantero del conjunto rojiblanco. Tras dejar el fútbol en activo, está Fernando Torres con el mono de muchos aficionados, es decir, sentarse en las gradas del Metropolitano para volver a ver in situ un partido de fútbol, y a largo plazo está preparándose para volver al club, aunque según Fernando Torres todavía no sabe para qué puesto.
Bueno, en cuanto pueda volver como aficionado, que es lo que más me apetece ahora mismo. Comentábamos antes, ¿no?, en privado, que yo ahora veo los partidos y veo el fútbol sin público y no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí al final el fútbol es transmitir emociones y hacer disfrutar a la gente que viene a verlo, y ojalá cuanto antes volvamos a la normalidad y pueda haber estadios llenos y gente disfrutando de una fiesta del Atleti. Y ese es a corto plazo como aficionado. Y volveré al sitio si tengo la oportunidad que me permita ayudar más al Atleti, no ayudarme a mí. Yo ya, para mí, ya tengo y todo lo que necesito, y el fútbol me lo ha dado y he sido tremendamente feliz. Y como te decía antes, cuando decidí marcharme era porque estaba teniendo para mí cosas que quería para el Atleti. Ahora necesito encontrar el lugar que me permita ayudar más al Atlético de Madrid. Entonces, no sé cuál es ese puesto, no sé si existe, no sé si va a tener la oportunidad de tenerlo en el futuro, pero si la tengo estaré preparado, sea cual sea.
Bueno, pues preparado para un puesto en el que pueda ayudar al Atlético de Madrid. No da demasiados detalles, pero yo creo que seguramente habrá un futuro unido al Atlético de Madrid para el delantero de ex delantero de Fuenlabrada.
Sí, seguramente sí. Otra cosa es buscar, como ha dicho Fernando Torres, ese puesto. Él se está preparando, sacándose el título de entrenador, está estudiando gestión de empresa, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, ese puesto no va a ser muy cercano todavía en el tiempo en el club del Metropolitano, si a largo plazo seguramente a Fernando Torres sí le veremos en el Atlético de Madrid.
Le han preguntado que cuál es la imagen que él cree que tienen los aficionados del Atlético de Madrid de él.
Sí, le han preguntado eso y es curioso lo que ha respondido. Escuchen, porque no tiene desperdicio.
Que una luz, esperanza, ¿no? Así es como creo que me veían cuando llegué, cuando pasé de estar en la grada del Calderón un fin de semana al césped en la siguiente, con 17 años recién cumplidos. Y de alguna manera, cuando siempre un canterano debuta, ves ilusión, ves una luz. En ese momento era un momento muy complicado, tanto deportiva como para el club. Y creo que a día de hoy, después de mi vuelta y cómo fue y la despedida, y que está claro que no nunca he ocultado el equipo que soy aficionado, el Atleti quizá es el único equipo o lo único en el mundo que puede controlar mis emociones, aparte de mi familia. Eso es algo muy difícil de manejar. Me vuelven a ver como esa luz, esa esperanza de habrá un futuro. Ya veremos.
Pues luz y esperanza ve Fernando Torres para él en el Atlético de Madrid, y eso es lo que espera que los aficionados tengan de él. Ha hablado también de la presente temporada. ¿Cómo ve este inicio de temporada tan extraño también?
Sí, y además es muy atípica por pocos fichajes, y se le ha preguntado si podía haber sorpresa al final de la Liga y algún equipo que pueda competir con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona por adjudicarse ese título liguero. Pues esto es lo que decía Fernando Torres.
La verdad es que es una temporada, o empieza una temporada la más atípica que se pueda recordar, ¿no? Por todo lo que ha pasado y por un mercado de fichajes diferente, apenas descanso en los equipos. Bueno, creo que es muy difícil hacer predicciones este año más que nunca.
Claro.
Pero siempre, por supuesto, Barcelona y Real Madrid, Atlético, Sevilla lo está haciendo muy bien. Uh-huh. Ojalá podamos tener una liga de siempre de 4, 5, 6 equipos que puedan optar al título, ¿no? Como ha venido pasando en Inglaterra. Eso hará que la liga sea más competitiva, mucho más atractiva para los espectadores. Mejores jugadores querrán venir a la liga porque habrá más abanico de equipos donde elegir. Y creo que es uno de los objetivos que se debería marcar la liga, ¿no? Poder ser capaz de crear un formato en el que no haya dos equipos tan diferenciados.
También ha valorado, siempre lo ha hecho, a la influencia que ha tenido sobre él Luis Aragonés. El de Hortaleza le dio lecciones hasta de vida.
La primera etapa con Luis me llegó muy joven, en un momento que no tenía una madurez necesaria para comprender todo lo que me decía, y creo que perdí muchas lecciones. Cuando coincidimos en la selección, sí era un jugador más maduro y podía entender mucho más lo que me decía, ¿no? Uh-huh. Pero frases suyas para el recuerdo aún están en la cabeza, ¿no? No era solo aplicable al fútbol. Luis fue la persona que me preparó para lo que traía el fútbol detrás. No solo en el campo, sino es el primero que me habló de los medios, el primero que me habló del descanso, es el primero que me habló de la relación personal con los compañeros, el primero que me habló de cosas que yo en ese momento no entendía. Y con el tiempo te dabas cuenta, ahí, de esto me hablaba Luis, a lo mejor era 7, 8 años después.
Claro.
Entonces, por desgracia lo tuve muy joven y por suerte lo volví a tener y pude recuperar muchas de esas cosas.
Luis Aragonés, que sin duda ha marcado a muchos futbolistas en nuestro país, también a Fernando Torres. Será sin duda una buena opción de ocio para los aficionados, yo creo que del fútbol, no del Atlético de Madrid, ver esta serie documental de la vida de Fernando Torres. Bueno, vamos ya con la actualidad pura del Atlético de Madrid. Bonilla, que pasa en principio por la vuelta a los entrenamientos hoy en Majadahonda, si los PCRs permiten que vuelvan a los entrenamientos.
Sí, ayer se hicieron esas pruebas PCR a los jugadores y el cuerpo técnico, bueno, a todos los integrantes, en definitiva, del Atlético de Madrid, y si el resultado es positivo, pues volverán a los entrenamientos esta misma tarde. Eso sí, sin Diego Pablo Simeone, Que está en cuarentena en su domicilio, está bien, incluso su mujer explicaba en el día de ayer que estaba todo en orden, que es asintomático, pero que evidentemente debe guardar cuarentena en su propio domicilio. Y también estamos a la espera de ver los resultados PCR tanto de Costa y de Arias, que si recuerdas regresaron de vacaciones ya siendo positivos por COVID y todavía no han podido entrenar con el resto de compañeros. Así que estamos esperando, no creo que se dilate mucho en el tiempo, para saber si definitivamente todos los integrantes de la plantilla del Atlético de Madrid pueden entrenar esta tarde.
Unos positivos que han trastocado esta pretemporada, porque recordamos que hoy el Atlético de Madrid tenía previsto jugar contra el Cádiz en el Carranza. De momento no va a ser así, evidentemente, y si todo va bien, el sábado habrá amistoso frente al Almería.
Sí, será en el Fernando Torres, en el Fernando Torres no, en el Cerro del Espino, será ese encuentro amistoso. Yo creo que va a ser el único que va a tener en esta pretemporada el Atlético de Madrid. Tenía cerrado dos, como tú has dicho, ante el Cádiz en el día de hoy, que no se va a celebrar por esos positivos en el conjunto colchonero. Así que habrá que esperar al sábado para ver ese primer partido amistoso de pretemporada del conjunto atlético.
Abrimos también capítulo de fichajes. Primero te hago una pregunta. ¿Tú ves a Morata y a Costa como delanteros del Atlético de Madrid esta temporada?
Uf, yo lo dudo mucho. El club tiene entre ceja y ceja que uno de los dos se marche del Atlético de Madrid e incluso...
Los dos.
Es difícil, ¿eh? Es verdad que la ecuación es difícil por muchas circunstancias, por cómo está el mercado veraniego en este tiempo del COVID, del coronavirus, pero en el Atlético de Madrid evidentemente quieren fichar a un delantero y por lo tanto uno de los dos, Morata o Diego Costa, tiene que abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Incluso, como te he comentado, si se marcharan los dos, a lo mejor tampoco haría ascos los dirigentes del conjunto colchonero a esa posibilidad.
Y la posibilidad de que que fichen a Cavani y a Suárez de una sola vez.
De tacada yo también lo veo difícil, que Cavani y Luis Suárez lleguen al Atlético de Madrid. Uno de los dos puede, y lo digo, evidentemente Cavani no está en el Atlético de Madrid por lo mucho que pedía en el mercado de invierno y no recaló en el Atlético de Madrid, por eso está pidiendo lo mismo, por eso continúa sin equipo, evidentemente un hombre como Edinson Cavani, porque está pidiendo mucho de ficha y evidentemente en este tiempo hay muy poquitos clubes que pueden acercarse a lo que pide Cavani. También es muy difícil lo de Luis Suárez, que es una petición del propio Diego Pablo Simeone, pero claro, los emolumentos de Luis Suárez todos sabemos cómo lo que son, es que en el FC Barcelona estaba cobrando 15 millones de euros, a esa cifra evidentemente no se puede acercar ni por asomo el Atlético de Madrid.
La cuestión es cómo hacer frente a esas fichas de los dos jugadores uruguayos. Y luego una información que llega desde Manchester. El City ha ofrecido 90 millones por Jiménez, aunque el Atlético de Madrid dice que no habla de una posible salida del central si no es por su cláusula de rescisión.
Sí, eso es lo que saltaba en el día de ayer, esa posibilidad de que Jiménez, o mejor dicho, de que el Manchester City quisiera a Jiménez y que iba a poner 89 millones de euros sobre la mesa, más algún millón más por todo eso que se suele decir. Si ganas una liga, si juegas tantos partidos, pues eso ingresaría también dinero el Atlético de Madrid, pero el conjunto colchonero se ha cerrado en banda, solo pide la cláusula de rescisión y no quiere oír hablar, evidentemente, de que el uruguayo deje la disciplina del Atlético de Madrid. Hoy por hoy es uno de los zagueros que cuenta y mucho para Diego Pablo Simeone, prácticamente yo diría que es titular indiscutible.
Otra cosa es que Jiménez quiera jugar en el City. Recordamos que el equipo de Guardiola ya pagó 70 millones la temporada pasada por Rodri, que tenía muy claro que quería dejar el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Bonilla?
Pues hablando de Morata y de Costa y del mercado del Atlético de Madrid, veremos también lo que sucede con hombres como Arias o con Lemar, que también están en el punto de salida, pero que a 20 días de que se cierre el mercado invernal, a tan solo 11 de que juegue el primer partido de Liga el Atlético de Madrid, el mercado para los rojiblancos no se ha movido.
Gracias, Bonilla. La información del Atlético de Madrid. Y tenemos deporte en directo en Valdebebas. Carlos Rodríguez, partido amistoso entre el Real Madrid y el Getafe, aunque no se puede ver.
No, ni sabemos nada.
Casi no sabemos prácticamente nada. El Getafe sí ha informado, por ejemplo, de quiénes están jugando ese partido, ¿no?
Sí, el Getafe sí que ha comunicado a través de su cuenta de Twitter el 11 con el que ha salido Bordalás hoy para enfrentarse al Real Madrid. Hay que recordar que el Getafe jugó el pasado sábado un amistoso en la Romareda frente a Zaragoza, ganó 0-2 con goles de Keita y de Mata. Y que, bueno, tan solo tres días más tarde afronta este partido contra el Real Madrid, con lo cual hay muchos cambios. Solamente hay siete futbolistas de la primera plantilla jugando en ese once que ha puesto Bordalás, y de estos siete, por ejemplo, hay dos, como son Cavaco y Ángel, que no han tenido ni un solo minuto en los dos amistosos previos de pretemporada que ha disputado el Getafe. Está con David Soria en portería, ha sacado una defensa con tres centrales, Cavaco, Chema y Alba, que es un central del Getafe B. Los dos laterales, los carrileros, son también dos chavales de la cantera, Iglesias, derecho, Novak, izquierdo. Luego sí, dos hombres en el centro del campo del primer equipo, como son David Timor y Palaversa, el croata, Savic, que es este jugador que está a prueba, y arriba está jugando con Keita y con Ángel. Como decimos, muchos cambios, muchas novedades, faltan algunos de los absolutamente indispensables y seguramente que veamos el próximo viernes o sábado contra Osasuna, ya veremos, pero en cualquier caso es un partido de entrenamiento y del Real Madrid de momento Zidane no quiere ofrecer ningún tipo de información, no sabemos si a lo largo del programa o ya a lo largo de la tarde sabremos algo más. Están jugando en el Di Stéfano, pero bueno, tenía muchas bajas, es cierto que el equipo que hoy pueda poner tampoco va a ser excesivamente relevante teniendo en cuenta esas nueve ausencias que tiene para este amistoso contra el Getafe.
Y es que recordamos que no están ni Odegaard, ni Hazard, ni Bale, ni Jovic, ni Isco, ni Lucas, ni Asensio, ni Mariano, ni Reguilón. Muchas bajas en el equipo de Zidane, tan solo cinco días de debutar en la Liga. Y bueno, hoy no es preocupante, pero quizás sí lo sea para el domingo.
Desde luego, sí. Por ejemplo, de los que cuentan para Zidane, no están ni Isco, ni Lucas Vázquez, ni Asensio. Isco recuperándose de un esguince de tobillo. Asensio también por ese problemilla que tuvo en la rodilla y que le obligó a parar y que le dejó fuera de la última convocatoria con España. Y además de Lucas Vázquez, que también andaba con una sobrecarga. Por cierto, Lucas definitivamente ha rechazado la oferta de Qatar. Tenía una oferta de Qatar mareante. Le queda solo un año de contrato, pero él ha decidido rechazarla. Entiende que todavía es un futbolista que puede seguir estando en el primer nivel competitivo en la élite y no se quiere marchar a un fútbol evidentemente de otro nivel como es el qatarí. Y además el año que viene termina contrato con el Real Madrid, con lo cual queda libre y se podrá ir seguramente a equipos donde le paguen mucho dinero y pueda hacer un buen contrato, uno de los últimos ya de su carrera. Bueno, estos tres no pueden jugar por problemas físicos, aparte de Eden Hazard, de Odegaard y de Jovic, que llevan una pretemporada y un plan específico de preparación algo diferente al resto, pero no están lesionados como tal. Reguilón, que acaba también de salir de lesión, de ese esguince que sufrió con España, aparte de que no cuenta para Zidane y que tiene pie y medio en el Manchester United, y luego ya los que no cuentan definitivamente para Zidane, que son Mariano y Gareth Bale, que veremos qué es lo que pasa definitivamente y si parece que él ya se ha convencido de que no tiene sentido seguir en el Real Madrid y se le puede buscar un destino, aunque sea coste cero, cedido, pero un equipo que se pueda hacer cargo de toda o la gran parte de la ficha que cobra en el Real Madrid.
Uh-huh. El United parecía también interesado, publicaciones desde Inglaterra así lo anunciaban, igual que la salida de Reguilón hacia el conjunto de Manchester, pero también parece que el Tottenham sigue ahí con la posibilidad de poder hacerse con los servicios del galés.
Sí, bueno, lo de Bale, a ver, el Manchester está esperando la posible, si pueden contratar a Jadon Sancho. Lo que pasa es que el Borussia Dortmund está pidiendo muchísimo dinero, está en torno a los 90 millones de euros el precio por el futbolista, y ahora mismo la economía de cualquier equipo en Europa no está para demasiados dispendios, con lo cual si lo de Sancho se retrasa y al final no pueden acometerlo, sí sería una buena opción, bueno, bien tenida en cuenta por Solskjaer, el técnico del Manchester, para que Bale pudiera llegar cedido y, como digo, hacerse parte de la ficha. Bueno, el Madrid evidentemente querrían que le pagaran toda la ficha, esos aproximadamente 15 millones de euros limpios, pero si no, por lo menos una gran parte de ella. Como dices tú, si tarda mucho el Manchester en decidirse, el Tottenham y Mourinho lleva también tiempo interesándose por Bale, pero habría que encontrar la fórmula porque, lógicamente, el Madrid, si le traspasa, sería más interesante por aquello de sacarle un dinero. Y luego lo de Reguilón, yo creo que está más o menos cerrado con el United.
30
simplemente,
millones.
Más o menos 25-30. Simplemente lo que habría que establecer es un poco las opciones de la posibilidad de recuperarle.
Pero el United no quiere.
Claro, ahí están ahí con el tira y afloja porque al Madrid sí le interesa, es decir, ahora mismo es verdad que para esta temporada se dan cuenta con Marcelo y con Mendy, pero bueno, Marcelo son ya 32 para 33 años. y a lo mejor solamente está esta temporada en el Real Madrid, y Reguilón es un tipo interesante a futuro, con lo cual el club quiere intentar encontrar la vía para poder recuperarle la temporada que viene, o a lo mejor dentro de dos. Ya veremos, ahí está el tira y afloja. Lo de Bale, pues esperemos que se pueda hacer, pero todavía evidentemente no está nada claro, aunque parece que él ha entrado en razón de que definitivamente se tiene que marchar de aquí, porque no tiene ningún sentido tirarse otro año como el pasado.
Bueno, estaremos pendientes a ver si trasciende algo de este partido que debe estar acabando ya. No sabemos ni siquiera el resultado, ¿no, Carlos?
No,
minuto
no,
de juego
no,
y resultado no hay.
A esta hora de la tarde todavía no.
Real Madrid no informa.
Eso sí, sí hemos visto, por ejemplo, que el Madrid está jugando con la indumentaria oficial, es decir, no está con los petos de entrenamiento ni con, no, está jugando de blanco. Uh-huh. Con el traje de competición.
¿No les va a pasar lo del Rayo Majadahonda que tuvieron que pegar con esparadrapo los números?
No, estos son buenos, son de categoría. Pero bueno, en principio habrá que esperar a que acabe. El partido ha empezado a las 12 y bueno, como además también, lógicamente, se regía por una serie de normas específicas y particulares, porque bueno, los entrenadores, si querían, podían parar en un determinado momento para hacer alguna corrección técnica. Hay cambios ilimitados, seguramente se demore más de lo necesario, o incluso a lo mejor la hora dura menos de 90 minutos porque entienden que no es necesario jugarlo todo entero. Ya veremos.
Bueno, y el Getafe, que ha sido hoy noticia, el nombre de Faisal Fahir, que rescinde contrato con los azulones, se marcha a Turquía.
Se marcha a Turquía, sí, era uno de los jugadores que ya el año pasado contó muy poquito para Bordalás, y el marroquí ha anunciado que jugará las dos próximas temporadas en el Sivasspor de Turquía. Firma hasta junio del año 2022. Así que, bueno, pues otro futbolista que deja el Getafe. Y ya veremos si en este mes de septiembre hasta el 5 de octubre el Getafe se refuerza, porque yo creo que más allá de que el Getafe el pasado sábado jugara el último amistoso en la Romareda contra el Zaragoza, yo creo que el equipo que hoy ha puesto Bordalás contra el Real Madrid, bueno, probablemente quiera dosificar y darle minutos a todos, pero también está diciendo que necesita refuerzos. Uh-huh. O sea que a ver qué es lo que pasa de aquí, como digo, a que todavía termine el mercado casi dentro de un mes.
Un Getafe que todavía no sabe si juega el viernes
o
el sábado.
No sabemos. Estamos esperando a que, la cautelar que ha solicitado la Liga de Fútbol Profesional.
La cautelarísima. Porque ya es la segunda cautelar que solicita sobre el mismo asunto, lo de los lunes y los viernes.
Es extraordinario. Entonces, bueno, pues si llega la cautelarísima, pues entonces sí tendrá potestad la Liga de volver a colocar partidos en viernes y en lunes, y el Getafe Osasuna se jugará el viernes. Si no, pues tendrá que jugarse el sábado. En principio, si es el viernes, será a las 9 de la noche. Si es el sábado, creo que está ya fijado a las 9 menos cuarto de la noche.
Sí, eso es lo que estableció la jueza única de la Real Federación Española de Fútbol, aunque luego la Liga podría poner otro horario, como también hizo en la primera jornada. ¿Algo más de estos dos equipos, Carlos?
No, estamos pendientes. Si nos enteramos de aquí a las 2 de algo del partidillo, por supuesto lo contamos en este partido de la 1.
La 1 y media, partido de la 1 de Onda Madrid. Capítulo también de segunda división hoy con la presentación en el Club Deportivo Leganés de un nuevo portero, Asier Riesgo, procedente del Girona, que bueno, pues habría que preguntarle muchos asuntos y sobre todo qué papel va a tener en el Leganés, Rodrigo de Pablo, porque claro, está Cuellar, titularísimo, está Conde, este chico que llega del Atlético de Madrid B, que estuvo en el Navalcarnero, y ahora llega también otro portero contrastado. La cuestión a lo mejor no es qué papel va a tener Riesgo, sino cuál es el futuro de Cuellar. No sé si por ahí se le ha preguntado también al nuevo portero del conjunto pepinero.
Sobre todo a la hora se le ha preguntado a Chema Indias, el director deportivo, y ni ha confirmado ni ha desmentido. Ha dicho que el mercado es así, que a día de hoy hay tres porteros, que no quiere Leganés repetir errores de temporadas pasadas, cuando se vieron en esa posición mermados y no pudieron reaccionar de la forma que hubieran querido, solo con dos porteros, que de momento tienen tres, pero que el mercado está abierto y que no sabe lo que puede pasar mañana, pasado mañana o antes de que se cierre el plazo, con lo cual todavía hay posibilidades para que pudiera abandonar la portería pepinera Iván Cuellar y se quedara Riesgo para competir con Conde esa plaza de titular. Riesgo, 36 años, igual que Cuellar, son porteros del mismo perfil, evidentemente si llega Riesgo el que saldría sería Cuellar. Es un clásico de la Liga, así es Riesgo, guipuzcoano, esos 36 años, media media vida entre la Real Sociedad y el Eibar, viene del Girona y aunque ya quede muy atrás en el tiempo, fue campeón del mundo sub-20 con Iniesta, entre otros. Es el 15º fichaje pepinero, ha firmado por una temporada y vamos a ver con quién compite en la portería. Él de momento tiene claro cuál es el mensaje que quiere transmitir, que es cumplir los objetivos que se marca el club.
Muy agradecido, espero cumplir las expectativas que hay conmigo. Intentaré aportar mi experiencia durante todo este tiempo que he adquirido, que ya son muchos años, y intentar cumplir los objetivos que tenemos. Lo importante que es que cada uno, desde donde le toque, pues aporte lo que tiene y que seamos un grupo pues muy unido, ¿no? Somos muchos jugadores y al final, juegues o no juegues, que cada uno aporte su granito de arena, esté en el campo o no, y bueno, yo creo que con esa base seguramente cumpliremos los objetivos.
¿Por qué el Leganés a estas alturas de su vida? Pues ha contestado esto así a riesgo.
Es un equipo que viene de primera, que desde fuera da una imagen muy buena de una familia, y bueno, hasta ahora me he encontrado con eso, ¿no? Con una familia, con un equipo muy unido, que hace las cosas con mucha sensatez y bueno, sobre todo eso, ¿no?
Desconocía el don de la ubicuidad de Laura Cabrera, ha preguntado telemáticamente, ¿sí? Son los nuevos tiempos, estabas haciendo el programa y a la vez preguntando así el riesgo, cosa
es que no, todo tiene truco, nos piden que hagamos las preguntas antes de la rueda de prensa.
Nunca dejarás y yo mandé
la mía.
Y Laura Cabrera le ha preguntado qué tal eso de ir de candidato, ¿no? A todo por la vida. Seguramente riesgo en sus anteriores equipos, pues no le ha tocado ese rol, a Leganés quizá tampoco, ¿no? Candidatísimo a subir a primera división, así lo asume el portero guipuzcoano.
Todos los equipos que normalmente que descienden siempre tienen el objetivo de subir y bueno, pues en este caso el Leganés también tiene ese objetivo. Somos muy conscientes de que segunda es muy, muy, muy competitiva. Al final cualquier equipo te lo pone muy difícil y bueno, nos va a tocar sudar mucho, ¿no? Que nadie se piense que esto va a ser un camino de rosas, ojalá fuera un camino de rosas, pero que vamos a tener que trabajar cada partido, cada minuto, cada instante, pues a tope, porque si no, cualquier equipo pues casi te pasa por encima, ¿no?
Y la vida es así, se va a encontrar en el banquillo así a riesgo a Martí, con el que ya estuvo el año pasado en el Girona, a punto estuvieron los dos de ascender a Primera División, pero Martí que incluso llegó a ser compañero de vestuario del propio Asier Riesgo. Lógicamente ha sido también una pieza clave para que se decantara por llegar a Butarque.
Sí, él me conoce muy bien desde hace muchos años, que coincidimos como compañeros y el año pasado como que fue, bueno, fue mi entrenador. Y él me conoce muy bien, sé lo que le puedo dar y bueno, intentaré pues dar lo mejor que tengo, como os he dicho antes, y bueno, pues en este caso pues él, bueno, pues para mí también tomar la decisión así es más fácil, él me conoce bien y bueno, intentaré cumplir las expectativas.
Pieza clave, Martí, ha sido en ese fichaje de Asier Riesgo, el nuevo portero del Leganés. Capítulo de salidas, ha confirmado el Leganés que Fede Varela deja de ser jugador del conjunto pepinero.
Sí, el jugador argentino ha llegado esta mañana a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Su destino podría ser Las Palmas, donde ya ha estado cedido la segunda mitad de este último campeonato.
¿Y qué pasa con Siobas?
Pues que está a punto de hacerse oficial su traspaso al Huesca. No es que vaya a sacar mucho dinero el Leganés, de hecho el 15% va a ser para el Olympiacos, que era el club de procedencia del central griego, y el EGA lógicamente necesita rehacerse, quiere a Ignasi Miquel, que ha jugado cedido esta temporada por el Getafe en el Girona. El problema es que en el Getafe quieren traspaso y el EGA prefiere una cesión con opción de compra. El Getafe había pensado utilizar a Ignasi Miquel como moneda de cambio con el Girona para la llegada de Johan Mojica, si es que el lateral izquierdo, Matías Olivera, es vendido al final al Atlético de Madrid u a otro club, y por eso no terminan de ponerse de acuerdo el Leganés y el Getafe.
La actualidad del conjunto pepinero, abrimos también capítulo para el Rayo Vallecano para hablar de otro portero que se salió en el debut liguero el otro día en Mallorca, Rodrigo.
Miguel Morro, alcalaíno, 20 años, casi 2 metros, internacional en categorías inferiores y por fin asentado en la portería del Rayo Vallecano. Dijo Paco Gémez Laura que sería el futuro portero del Rayo y parece que el futuro ya ha llegado.
Pues sí, el futuro ya es presente. Miguel Morro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Te ha costado llegar a esa titularidad, pero ahí la has conseguido, en el debut, en la temporada en Segunda División con el Rayo.
Sí, la verdad es que muy contento de poder, bueno, empezar esta nueva temporada de titular. Sé que, bueno, no ha sido fácil y no está no está nada hecho. Bueno, se ha juntado la lesión de mi compañero Alberto, el COVID de Dimitrescu, y bueno, la vida te pone en la situación de ponerte la portería titular. Yo lo que siempre digo, siempre que me dé la oportunidad voy a demostrar lo que puedo dar al míster, y a partir de ahí pues el míster decidir si cuenta conmigo para el finde o no. Pero bueno, la verdad es que muy contento.
Y lo has demostrado con creces, porque si no es por tus tres paradones el otro día en Mallorca, estábamos hablando de otro resultado, Miguel.
Sí, la verdad es que el partido salió redondo, tanto lo individual, tanto lo colectivo. Creo que hicimos un gran partido. No es fácil la primera jornada de liga con toda esta pretemporada un poco rara, con todo esto del COVID, sin muchos partidos, sin mucho ritmo de competición, plantarse en Mallorca con un equipo que recién descendió de primera división, plantarse allí y hacer el partido que hicimos. Y la verdad es que el equipo estuvo inmenso. Lo individual, pues muy contento por lo que tú dices, pues esas tres paradas que al fin y al cabo creo que salvan al equipo. Pero bueno, al fin y al cabo son los tres puntos lo importante y que nos da esa alegría para afrontar el nuevo finde con la máxima ilusión.
La relación entre dos porteros, incluso tres, este año en el Rayo Vallecano, siempre es muy peculiar porque solo juega uno. A veces sois como hermanos y a veces el que no juega le cuesta encajarlo. En este caso es un veterano, Dimitrievski, el que ahora ha perdido el puesto. ¿Cómo lleváis el día a día?
Bien, yo la verdad, tanto mi compañero, tanto Alberto como Dimitrievski, pues doy gracias a Dios porque son grandes personas conmigo y grandes consejeros. O sea, por ejemplo, con Alberto tengo una relación, pues así decirlo, siempre lo he dicho, de padre e hijo ahí en el vestuario, porque los tres años que llevo subiendo con el primer equipo siempre ha sido él el que me ha dado consejos, el que ha estado a mi lado. Y Dimitrievski, pues desde que vino, pues bueno, tanto esta temporada como la pasada, pues siempre ha sido un gran amigo para mí, por todos los consejos que me ha dado, todo. Pues bueno, lo que tengo que mejorar, Miguel haz esto, Miguel haz lo otro, y creo que quieres lo mejor para mí y también lo mejor para ellos. Al fin y al cabo creo que somos profesionales y cada uno tenemos la meta de luchar por el puesto, pero bueno, al fin y al cabo con el máximo respeto y la máxima admiración a cada uno.
Mira que el Rayo ha tenido buenos porteros, que seguramente tú solo habrás visto en vídeo, ¿no? Como Wilfred, como Lopetegui, como Casey Keller, pero te quiero preguntar por otros dos grandes porteros del Rayo Vallecano, Cobeño, que también salió de la cantera y asomó muy pronto en la élite, y en la selección tienes a Miguel Ángel España, que también fue portero del Rayo Vallecano. Supongo que habrá conversaciones en las que algo te diga, ¿no? Algún consejo que igual has guardado hasta escrito en la taquilla del vestuario.
Sí, yo con Miguel Ángel España coincidí, bueno, cuando fui convocado a la selección sub-19 de España coincidí con él, y la verdad es que, pues bueno, sé que estuvo en el Rayo Vallecano, tampoco con lo que tú dices, lo habré visto en vídeos y pues he coincidido poquito con él, porque solo como entrenador de portero de la sub-19, que estuve en dos convocatorias con ellos, pero con Cobeño sí que tengo más trato, porque al final acabo de ser director deportivo, el día a día lo hago con él. Sé que el club tiene mucha confianza en mí, y Cobeño, al final acabo, al ser canterano, pues soy una apuesta real del club. Con Cobeño la relación es buena y bueno, sí, me da consejos de canterano, porque al fin y al cabo él ha vivido al fin y al cabo la misma situación que en la que yo estoy ahora.
Uh-huh. Sin duda también la solidez defensiva que mostró el equipo el otro día en Mallorca es uno de los aspectos importantes que ha trabajado Andoni Iraola con vosotros, ¿no? Eso también para un portero es importante, ¿no? Sentirse ahí protegido con sus defensas.
Sí, la verdad es que defensivamente en cuatro partidos, contando con los tres de pretemporada más el de Mallorca, solo hemos encajado un gol, y la verdad es que esa calidad defensiva pues se nota. Creo que lo comentábamos ayer, que si nosotros llegamos a mantener la portería cero en muchos partidos, vamos a sumar los puntos de 3-3, más que nada por la calidad que tenemos arriba. Nosotros tenemos mucha calidad arriba y nosotros sabemos que ocasiones de gol y goles vamos a marcar casi el 90% de los partidos. Uh-huh. Si nosotros podemos mantener ese nivel de portería cero en muchos partidos, sé que vamos a sacar los tres puntos casi siempre, porque, y la tercera es así, la tercera es sacar de 3-3 y que esto es muy largo y sabemos que con portería cero pues podemos hacer grandes cosas.
Portería cero, que también estuviste bajo los palos en los amistosos ante el Fuenlabrada y Leganés y este primer partido de liga ante el Mallorca. Creo que el jugador del Mallorca, Dani Rodríguez, soñó contigo el domingo, ¿no?
Bueno, sabía.
No sé si te dijo algo al final del partido.
No me dijo nada, o sea, sabíamos que... Nosotros estudiando, pues bueno, el equipo del Mallorca sabíamos que eran grandes jugadores, al fin y al cabo es un bloque que baja de primera división entero, tanto Lago Junior, tanto Dani, tanto Alegría, tanto Salva, pues bueno, al fin y al cabo sabíamos, pues bueno, yo siempre lo digo, ahora con toda esta nueva generación es mucho más fácil porque te dan casi todo hecho de estudiar. Uh-huh. Por ejemplo, lo comentaba ayer también, la falta de Salva Sevilla.
Sí.
Me dice mejor Mario Suárez, no sabe, pues me pongo barrera y me dice, no sé si va a pegar a gol, digo, Mario, va a pegar a gol seguro. Digo, Salva Sevilla con el disparo que tiene, la última falta, yo lo había visto ya en vídeo, digo, le pega gol seguro. Yo sabía que iba a ser una falta complicada porque es un gran lanzador y lo que te digo. Ahora con esta nueva generación de todos lo tenemos todo estudiado.
Bueno, Miguel, me estás sorprendiendo porque eres un estudioso del fútbol, además con tus 20 años es complicado encontrar a gente como tú que te los estudias a todos los rivales. Al Sabadell ya le tienes bien estudiado también, ¿no?
Bueno, vamos poco a poco, hemos empezado semana y al fin y al cabo creo que ahora con el fútbol de ahora te pide el máximo nivel y sí, la máxima concentración para todo. Y
¿cuántos vídeos te has visto ya del Sabadell para el domingo? A ver.
No, ahora todavía ninguno. Estamos ya descanso, ya desconectar. Así que mañana que tenemos doble sesión ya empezaremos a cuidar el Sabadell y ya por los 3 puntos.
Bueno, decía yo el domingo, no, el sábado a las 9 de la noche, que va a ser raro jugar en Vallecas sin la gente, ¿no?
Es raro. Creo que Vallecas es un estadio que la gente hace mucho, la gente es todo en Vallecas y bueno, como ha llegado, pues es triste en todos los estadios lo que se está viviendo ahora, pero bueno. Supongo que si todos estamos unidos y todos seguimos las normas y las reglas que nos están mandando, más pronto que tarde nos volveremos a juntar todos en el estadio.
Pues esperemos que volvamos pronto a esa nueva normalidad y esperemos también que sigas ahí defendiendo la portería del Rayo, que a nosotros nos gusta mucho ver a los canteranos defendiendo los colores del equipo. Gracias, Miguel, un abrazo fuerte.
Muchísimas
y mucha suerte.
Gracias. Un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está Miguel Morro, 20 años y cómo habla el chaval del Rayo Vallecano. Último apunte de segunda división, el Fuenlabrada también tiene nuevo fichaje, aunque ya vistió la azulona del conjunto fuenlabreño.
Eso es un regreso, ha hecho oficial el Fuenlabrada la vuelta del central Adrián Dieguez, que firma por 4 temporadas, procede del Alavés, aunque estuvo cedido en el Alcorcón la temporada pasada, y Dieguez ya estuvo en el Fuenlabrada hace 4 campañas, en aquel momento jugó 18 partidos en segunda B, luego salió en el mercado invernal precisamente con dirección al Alavés.
Gracias, Rodrigo. La actualidad de nuestros equipos de segunda división. Ya tenemos fechas también para el fútbol femenino. Va a echar a andar la Liga Iberdrola el 4 de octubre, 2 semanas antes de lo previsto. El reto Iberdrola, es decir, la segunda división, arrancará el 18 de octubre y cambia su formato pasando de 2 a 4 grupos. Por cierto, que estamos también pendientes de la selección española de fútbol. España, que juega ante Moldavia el próximo sábado, clasificación para la Eurocopa de Inglaterra. Y ya conocimos ayer ese no positivo, pero sí ese abandono de concentración de Lola Gallardo, la portera del Olympique de Lyon, ex del Atlético de Madrid, porque no eran concluyentes los resultados de su PCR. También hoy es noticia en Segunda División B, la Federación Española de Fútbol acaba de aprobar el calendario en los 5 grupos de los 102 equipos que van a componer este año la categoría de bronce del fútbol español. 102 equipos divididos en 5 grupos, divididos a su vez en 2 subgrupos. Nosotros estamos, los madrileños, en el grupo 5 y dentro de este grupo 5 pues están todos los madrileños y por tanto tenemos muchísimos derbis en esa primera jornada, con un Getafe B Rayo Majadahonda, un Getafe B Castilla, un San Sebastián de los Reyes Navalcarnero y los otros 2 partidos pues con los 2 equipos de las Islas Baleares, Atlético de Madrid B Poblense y Atlético Baleares Inter de Madrid. Esa va a ser la primera jornada en el grupo 5, en el subgrupo 2, donde están los equipos madrileños. Recordamos que este es un año de transición hacia una nueva categoría que se llamará la primera de la Real Federación Española de Fútbol, que será una categoría intermedia entre la segunda y la segunda división B. Y cambiamos de tercio y dejamos el fútbol para hablar de Nieves García. Carlos Sánchez Blas, ¿quién es Nieves García?
Una historia, Laura, que merece ser contada por la radio. Sevillana, madre de 3 hijos, amante de los caballos y ha sido la primera mujer en ganar un gran premio de turf, es decir, es historia del turf español. Lo ha conseguido el pasado fin de semana, el gran premio de Alburquerque. Una historia muy bonita, muy hermosa y además con una dedicatoria muy especial.
Pues en el partido de la una queremos conocer más a esta protagonista de esta gesta del domingo, sevillana de 43 años, que además de montar en carrera de caballos, como dice nuestro compañero, es madre de 3 hijos. Hola Nieves, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y dime cuál es el secreto para hacer todo lo que haces.
Bueno, pues la pasión a los caballos, es lo que más me aguanta, porque me encanta montar en carreras y y bueno, pues lo compagino como puedo.
Con conciliación familiar también, con tres hijos supongo que tendrás mucho trabajo, aparte de cuidar caballos.
Es muy complicado, se acostumbra uno, pero es muy duro.
Bueno, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando conseguiste ese gran premio el domingo en el hipódromo de la Zarzuela?
Bueno, en realidad al ganar la carrera solo pensaba en dedicársela a mi hermana, porque mi hermana pues falleció hace un mes y lleva tiempo queriendo dedicarle una carrera. Y siempre estaba rozando un poco pues el llegar a ganar segunda, cuarta ahí, pero no llegaba a ganar. Y bueno, realmente no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que cuando llegué a la zona de ganadores, la ovación que me daba el público, y me di cuenta que realmente es que he ganado el primer gran premio que ganaba una mujer en España.
Pudieron verte tus hijos y además te decían que, joder, mami, te nombraba todo el mundo, ¿no? O sea, tuvo que ser súper emocionante.
Sí. Sí, mi hija mayor de 15 años me decía, mamá, es que en la grada solo se escuchaba nieves, y bueno, pues ella estaba emocionada también.
¿Y cómo has podido superar ese trance tan duro? Bueno, supongo que estarás todavía en proceso de duelo seguramente con la pérdida de tu hermana hace tan solo un mes, y seguir adelante. Tu hermana Cristina es una lección de vida también, la que das a todos los que están a tu alrededor, Nieves.
Pues verás, como dices, esto no se supera tan rápidamente. Yo tengo muchos achaques, la recuerdo muchísimo, pero tenía dos opciones: o quedarme en casa, que al principio era lo que quería, quedarme en casa, o seguir para adelante, que tengo tres hijos y seguir luchando. Y bueno, el montar a caballo me ayuda a seguir para adelante, ¿no? Y pensar menos en lo que ha pasado. Pero no la puedo olvidar nunca, y lloro todos los días, tengo su ratito de recordarla y no poder olvidarla jamás, vamos.
Porque además tu hermana Nieves te inspiró mucho, ¿no? Ha sido muy importante para ti en tu carrera deportiva y, por supuesto, en tu vida, ¿no?
Bueno, ella y yo nos llevamos casi 2 años y, bueno, siempre ha sido mi referente porque ella era muy valiente. Y ella era muy, muy artista y tenía mucha imaginación y, bueno, era mi ejemplo a seguir. Y bueno, aunque luego la vida cada una va haciendo un poco su vida, ¿no? Pero siempre hemos estado en contacto, somos de Sevilla, pero vivíamos las dos aquí en Madrid, y en lo que podíamos nos veíamos. Ya sabéis que esta vida, el poder compaginar el trabajo y la vida familiar es un poco difícil, porque sobre todo por mí, porque yo trabajaba todos los fines de semana. Pero bueno, siempre buscábamos un huequito para vernos.
Seguro, Nieves, que tus tres hijos son lo más importante de tu vida, lo más especial, pero preséntanos a Noray. Dinos quién es y por qué es tan especial para ti, ¿cómo la mimas?
Bueno, Noray es un gladiador, es un caballo que, vamos, ¿no? Tiene 1000 batallas y sigue dando el do de pecho, como digo. Y bueno, le he montado en dos ocasiones y las dos ocasiones he ganado con él, en diferentes distancias y diferentes formas de montar. Y bueno, para mí es un caballo gladiador, y con 8 años que tiene, el otro día en el Gran Premio Duque de Alburquerque, pues los puso en fila, porque marcó un paso severo, que era el que quería Enrique León, su preparador, y seguir las instrucciones de él, que era ir hacia adelante, darle un respiro antes de lo normal, para cuando vuelva a retomar la velocidad, pues dejarles un poco, que les costara un poquito más, a lo mejor, echarme mano. Y bueno, lo logramos. Me decía el preparador, si te cogen en la meta, te cogen, pero es su manera que tiene para poder ganar.
Estamos en 2020, se ha avanzado mucho, afortunadamente, pero ¿sigues pensando que las mujeres en el deporte y en especial en el turf tenéis que demostrar más? ¿Lo notas en el día a día o no?
Sí, nos cuesta más, porque bueno, en este deporte además es un tú a tú entre hombres y mujeres. Y bueno, hemos estado buscando una desigualdad para igualarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues el cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes, el hombre siempre va a tener algo de más fuerza que una mujer, aunque realmente en este deporte podemos desarrollar la misma capacidad para llevar un caballo hacia la meta, ¿no?
Claro, porque la fuerza influye tanto en esto, ¿no, Nieves? Nosotros que no entendemos mucho.
Bueno, a lo mejor en los metros finales sí, pero ya te digo que creo que somos capaces de desarrollarlo. No hace a lo mejor tanta falta esa fuerza bruta que tiene el hombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que como se ha tirado tantos años también, que el que predominaba ahí era el hombre, pues se les está costando un poco el coger la cosa de que bueno, que las estamos ahí las mujeres y que también lo podemos hacer igual. Que igualmente al principio al hombre le cuesta igual, cuando eres aprendiz te va a costar igual, porque esto es un deporte que cuanto más montas, mejor lo haces. no es que tú lo estés montando bien en entrenamiento y luego llegue el día de carrera y lo vas a hacer igual. No, es muy diferente. Entonces, bueno, para lograr que una chica monte igual que un chico, tiene que tener las mismas oportunidades que no tenemos.
Ya que estamos con lo de hombres y mujeres, hemos tenido esta mañana un apasionado y apasionante debate en la redacción de Deportes Onda Madrid, Telemadrid, con lo de jockey y yoqueta, ¿no? Jockey el hombre, yoqueta la mujer. ¿Te gusta lo de yoqueta? ¿Está totalmente ya asimilado en el hipódromo de la Zarzuela o no?
Bueno, a mí no me disgusta, ¿eh? Hay gente que tiene mucha opinión, pues que no le gusta el yoqueta, que le gusta más jockey para los dos, pero bueno, me imagino que tendrá que abrirse el diccionario, ¿no? Y meter yoqueta porque tiene que haber un femenino, me imagino yo también.
Sí, según Carlos, está reconocido ya, ¿eh?
Sí, no, en la RAE Fundeu nos dice que yoqueta perfectamente apto.
Sí.
Ah, pues mira, el otro día me dijeron que no existía ni en el diccionario todavía.
Aunque a mí me sigue gustando más lo de Amazona, no sé a ti, Nieves.
Es que en carreras, en la Amazona es una categoría inferior.
Ah, está, vale.
Es, claro, sí, está
si es que
en Gentleman, en Amazona.
Algo.
Sí, Gentleman y Amazona es una categoría inferior, que es el que lo hace por hobby. Ya. Y también hay esa categoría en carreras.
Bueno, Nieves, nos has contado esa historia de tu hermana, que te acordaste mucho de ella con la victoria, pero también hay que contar que detrás de todo este triunfo del domingo hay una auténtica historia de superación. Cuéntanos, en el 2016 tuviste un gravísimo accidente que casi te deja en una silla de ruedas.
Sí, sí, bueno, me tocó la séptima vértebra, que creo que es una de las más peligrosas, pero no me llegó a... Me llegó lo que es el piquito que sale de la vértebra,
sí.
Y...
Fue una caída,
¿no? Tampoco tanto. Sí, fue una caída. Caí delante de un lote 18, los caballos intentan esquivarte, pero los golpes me los llevé. Y bueno, pues tuve serias heridas en la cara, en la encía, en los dientes, y bueno, me costó bastante recuperarme, pero bueno, ya lo he conseguido superar y aquí estoy dando guerra.
De hecho, tu familia no quería que siguieras al frente de la monta de caballos,
sí.
¿No?
Uh-huh. Ni mi familia, ni mi marido, ni nadie, a todos les daba miedo, que lo puedo entender, ¿sabes? Pero bueno, intenté seguir luchando, quería superar lo que había pasado y bueno, disfruto ahora igual que antes de la caída.
Bueno, eres una referente de una generación que viene seguro de mujeres por detrás. ¿Cuál es tu meta a corto plazo, Nieves?
Bueno, una de mis metas era ganar un gran premio, que ya lo he conseguido, sí. Y ahora intentaré seguir manteniéndolo para que consideren las chicas igual que los chicos y que dentro de unos años pues haya la misma cantidad de chicas y chicos montando en carrera.
Bueno, pues te seguiremos muy de cerca, yoqueta, que a mí me gusta mucho el término, ¿eh? Y ya saben nuestros oyentes lo que significa. Un abrazo fuerte, Nieves.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
2 minutos para poner en orden la página polideportiva. Tour de Francia, los PCRs al final sin noticias. Todos salen ya en la víspera de la etapa reina hoy en el Tour de Francia, José María Bonilla.
Así es, tras la jornada de descanso y con todos los equipos en la salida, al no haber positivos en los últimos 3 PCR, hoy decimos esta etapa, 164 kilómetros, etapa con 5 puertos, 2 de primera, 2 de segunda y el final en el puerto de tercera de Villar-de-Lans, y será la previa de las 2 final en el puerto de tercera de Villar-de-Lans y será la previa de las 2 jornadas alpinas. La general Roglic, segundo es Pogacar a 40 segundos, tercero Rigoberto Urán a 1.34, Mikel Landa es séptimo a 2.16, octavo Enric Mas a 3.15. Los corredores de Movistar, Enric Mas y Alejandro Valverde, van mejorando poco a poco sus prestaciones, pero ambos son conscientes que el poderío de Jumbo da miedo a sus rivales a la hora de atacar.
Desbancarles a día de hoy, tal y como se les ve, ayer en un grupo de 11 corredores iban 4 de ellos, a día de hoy es complicado.
Tienes que estar muy, muy, muy bien si el grupo va tan rápido y arrancar es, creo que es inmodarse.
Y última hora también del baloncesto, recuerdos de la Supercopa y primera vez que va a haber público en España en un pabellón, Carlos.
Sí, en un torneo Euroliga en Valencia, 400 aficionados y más que hablar yo, vamos a escuchar a Lasso sobre Yul porque es un documento sonoro que merece la pena.
Yo creo que los últimos años para Serbia han sido muy jodidos. Tengo un amigo que me dice siempre que claro, que es que yo a Yul le defiendo siempre. Es que creo que Yul es muy grande, pero si yo como entrenador no pensara en que Yul debe mejorar, entonces me estaría faltando al respeto a mí mismo por mucho que quiera Yul, que te lo digo. Le quiero mucho y le tengo un gran respeto. Creo que lo que Yul ha dado al madridismo, muy pocos jugadores se lo van a dar en la historia.
Masters 1000 de Roma de tenis. Menú para hoy, Davidovich contra el serbio Lajovic. Acaba de empezar el Pedro Martínez contra el americano Sam Querrey. Y Garbiñe contra Stephens juega después. Mañana Nadal Carreño.
Gracias, Carlos. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana al partido de la 1 de Onda Madrid. Esta tarde Madrid al tanto con José Luis Poblador a las 9 de la noche. Adiós.